Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
J'ai tant de choses à te dire, mais je ne trouve pas les mots. Il va falloir que tu lises entre les lignes et entre les mots. Nikos a vu des loups dans la campagne. Les oliviers sont verts de gris. En Grèce, on est heureux comme en Espagne. Mais le soleil revient après la pluie. Hélène est en servitude. Elle ne bouge plus. Elle ne respire plus. Elle ne bouge plus.
La luz color de miel de los primeros días del otoño atravesaba el cristal del balcón y se posaba en las páginas del libro, con la mansedumbre de un animal doméstico. Enfrascada en la lectura, la niña ponía el dedo sobre una palabra al azar y balbucía el sonido de los signos: palmera, lago, vendaval. Aún no había cumplido 5 años y ya sabía desenredar el misterio del alfabeto. Lo que no acababa de comprender era por qué extraño encantamiento el hilo de las palabras terminaba siempre en la aguja que en manos de su abuela parecía que tuviera vida propia. Y así se estaba, como pasmada en su reino de los 4 años, hasta que la abuela la rescataba. Julia, sigue leyéndome el cuento. Desde que leyó aquel libro de cuentos de antaño, cada vez que veía a la abuela cosiendo, Julia no podía evitar la imagen de la princesa Aurora, que se pinchaba el dedo con el uso de la rueca por la maldición de la bruja. Así, se forjó la idea de que todas las tareas que se hacían con las manos llevaban afanes y penalidades que había que evitar a toda costa. Y con ese pensamiento, llegó a la conclusión de que la felicidad estaba en la punta de los pies. Julia quería bailar, bailar, bailar. Y llegaron las mallas, el mayó, el tutú y un día por fin las zapatillas de puntas. A medida que se ampliaba su indumentaria, en su vocabulario también iban apareciendo palabras nuevas: pigüet, agavesque, balot, tondí, gangeté. La profesora de baile les recordaba a menudo en clase que todos deberíamos ser ligeros como los ángeles. Y contra la costumbre de vivir pisando con los pies de plomo y los pasos contados tan sin gracia, la lección del baile nos aligera el mundo. Battement, pas courir, attitude. Cuando bailaba, la espiral de sus pies y el compás de la música eran una misma cosa. Como los ángeles, como los pájaros, Julia al fin podía volar. Y soñar, y volar, y soñar, y volar, y soñar. No fueron, sin embargo, los moratones en las falanges, ni las marcas de las cintas de las zapatillas, ni las uñas rotas, no fueron los metatarsianos, ni la cola del astrálago, del astrágalo, ni tampoco la maldición de la malvada Carabós, aunque el desvanecimiento del sueño de Julia se produjo a la misma edad que la señalada por la bruja para el final de la princesa Aurora. Tenía que regresar a la casa, al cuarto, a otra Julia. ¿Podía haber una Julia sin aleteo de brazos, sin el huido escorso, sin la tenue levedad de la danza? ¿Podía existir una Julia regresada de la región del sueño? ¿Podía haber otra felicidad que no estuviera en la punta de los pies? Se encargó de cerrar bien todas las puertas. La de los grandes escenarios, la de los maestros admirados, la de la libertad insospechada. Todas las puertas cegadas, excepto una. Sigue leyendo, se oía al otro lado del umbral. La anciana continuaba cosiendo como si no hubiera urgencia en el mundo. la vieja aguja en la mano derecha, el hilo rodeando el dedo de la izquierda y el alma en cada puntada. Ni un solo momento en su vida había dejado de tejer la felicidad con sus manos. Julia la saludó por la rendija de la puerta entreabierta. Las dos se sonrieron. Dejó la puerta entornada. Con aquella visión lo entendió todo. Hubo una vez una Julia que quiso bailar y volar. Los pies sirven para eso, para alejarse, para huir. Muy al contrario, las manos pueden esbozar un rostro, contornear un mapa, trenzar las vidas de dos desconocidos. Con las manos tejemos los libros, esos tapices de palabras donde está todo, donde no prescribe la verdad. A partir de ese momento, hay una Julia que solo quiere escribir para volar, escribir para soñar, escribir para vivir. Queridísima Julia Navarro.
Oye, Cristina, yo lo que creo es que eres tú la que te tienes que dedicar, no a hacer programas de radio, sino a escribir cuentos e historias tan
eso,
maravillosas.
Eso, Jesús García Arcilla, que está en los guiones y que es verdaderamente de tu gremio. Muy bienvenida, amiga, ¿qué tal estás?
Pues muy contenta de estar contigo, de estar otra vez delante de estos micrófonos y compartir... Bueno, pues unos minutos contigo me llena de alegría, porque ya sabes lo muchísimo que te quiero.
Bueno, muchos de nuestros oyentes, los que son más fieles y llevan más de 12 años con nosotros y ya estuvieron los 9 años de la tarde, pues recuerdan a Julia con tertulia, a Julia miembro del equipo, a Julia periodista, que son todas Julias que están delante de Julia novelista de éxito. Pero lo que no sabía seguro es que hubo una Julia que quería bailar.
Sí, yo quería ser bailarina, ese era mi sueño cuando era pequeña. No quería ser otra cosa que bailarina. Lo que pasa es que, bueno, pues la vida a veces no te permite, o quizá en la época en la que a mí me tocó pasar la adolescencia, la niñez, no teníamos las oportunidades de ahora, ¿no? Ni la capacidad tampoco de decir, pues quiero hacer esto y voy a hacer esto. En aquella España en la que yo crecí era todo muy diferente. Ahora nuestros hijos viajan. Desde que son pequeñitos los mandamos a hacer cursos de inglés no se sabe dónde. Están los Erasmus, está... bueno, pero yo no crecí en aquella España y por tanto me tuve que colgar las zapatillas, ¿no? Tuve que colgar el sueño de las zapatillas.
Oye, ¿y es verdad que soñabas incluso con bailar en el Covent Garden de Londres?
Yo soñaba, claro, hombre, yo quería ser Margot Fonteyn. O sea, ya puestas, ahora querría ser Tamara Rojo, ¿no? Es decir, yo cuando veo todo lo que ha sido la trayectoria de Tamara Rojo, digo, pues qué suerte, ojalá yo hubiese nacido pues 20 años después, 30 años después, porque entonces lo habría podido conseguir.
Oye, pero tenías muchas posibles vocaciones, porque creo que también a los 17 años pensaste que lo mejor para ti iba a ser la física. Sí. Y nadie ni nada avalaba esa inclinación, ni los profesores,
nada,
ni las notas, pero tú empeñada.
Bueno, siempre me ha fascinado hacerme preguntas, ¿no? Los porqués de las cosas. Quizá por eso al final he terminado escribiendo novelas, porque es una forma de plantearse preguntas y buscar respuestas. Entonces a mí me parecía que toda la, no sé, la magnitud del universo, allí estaba todo llena de preguntas sobre la vida, sobre los orígenes, sobre la esencia de todo. Y entonces lo de la física me apasionaba, pero claro, es que mis notas eran horrorosas en física. Y mi profesora de literatura, Conchita Fernández Débora, que era absolutamente maravillosa, cuando le dije, mira, yo estoy pensando que me voy a estudiar, que voy a estudiar física y química. Y entonces su carcajada fue, me dijo, pero vamos a ver.
Julio, tú te flipas.
Claro, o sea, no me dijo eso porque en aquella época no se decía lo de flipar, pero me dijo, mira, yo creo que a ti lo que se te da bien es escribir. Porque yo tenía muy buenas notas en literatura, en lengua, en todo lo que eran las asignaturas de humanidades. Y me dijo, pero mira, si es que física lo apruebas con grandes dificultades, o sea, pones mucha voluntad, pero yo creo que lo tuyo no es la física. Y la verdad que eso me hizo reflexionar, Muchas veces se me preguntan, ¿quién es la persona que más ha influido en ti, en el camino que has elegido? Y todo el mundo piensa, pues, por tradición familiar, y yo digo, no, es que fue mi profesora de literatura, que además, pues, una persona que no solamente me acompañó en el crecimiento de adquirir los conocimientos de lengua o de abrirme la puerta a los grandes escritores, a las grandes obras, sino también me acompañó a ir creciendo como adolescente, a enfrentarme con todos esos demonios con los que nos enfrentamos los adolescentes, ¿no? Y para mí fue una persona muy importante, porque fue la que me animó y me dijo, lo tuyo es escribir. Cosa que yo nunca me había planteado ni había soñado. Es verdad que la lectura para mí siempre ha sido una necesidad.
¿Y tu abuela te enseñó a leer? ¿Cómo se llamaba tu abuela?
Mi abuela Teresa, todas las tardes, cuando ya se sentaba a leer un rato, o luego cogía una labor de costura o hacía punto, y entonces me hacía leer. Me hacía leer mis cuentos, mis historias, pero también me hacía leer libros más serios, los libros que ella leía, y entonces pues así fui descubriendo poco a poco pues a los grandes autores.
Pues así poco a poco vinieron 35 años de periodismo en primera
40,
línea.
40, Cristina, 40. 40. Ya soy muy mayor.
8 novelas, si no llevo mal la cuenta, y la última acaba de salir del horno. Se llama, y yo sé que estáis esperando muchísimo este momento, el saber cómo se llama el nuevo libro de Julia Navarro, De ninguna parte. Y otra vez sintiendo el vértigo, porque, claro, tú dices siempre que por muchos millones que vendas de ejemplares, nunca sabes qué va a pasar.
No, en cada libro te la juegas, con cada libro empiezas de cero. No importa que a los lectores les haya gustado tu libro anterior, te juzgan por el que en ese momento tienen en la mano. Y esa sensación de decir, estoy empezando otra vez, pues yo... Es una sensación que permanece a lo largo de toda la promoción y de los años y de los meses.
De todas formas, hay una cosa en la que das la campanada con esta novela, y es que podría integrarse en las páginas de la actualidad de los periódicos, porque es curioso, hablábamos al comienzo del programa del aniversario, los 20 años que se cumplen ahora, de los atentados de las Torres Gemelas y de la guerra de Afganistán, que vino a continuación, la invasión de Afganistán, y es que esta novela habla de fanatismo, de migración, de Afganistán, de terrorismo islámico, de refugiados, es increíble.
Sí, la verdad es que cuando yo estaba escribiendo esta novela, Afganistán no estaba en ese momento en los titulares de los periódicos, pero es verdad que uno de los personajes de mi novela aprende a ser terrorista en las montañas de Afganistán, y es verdad que es una novela absolutamente actual, porque trata de los problemas de la sociedad de hoy, trata del problema del terrorismo, trata de la tensión permanente que hay entre los medios de comunicación y el poder, para que los periodistas, todos los que hemos estado en una redacción sabemos que a los poderosos les gustan que se cuenten las noticias como a ellos más les convienen, y que a veces intentan intervenir para que o no se cuente tal cosa o se rebaje la importancia de tal otra. Entonces esa tensión entre periodistas y poder es algo permanente, y yo lo explico en el libro a través de los protagonistas, que hay un canal de televisión que tiene que hacer frente a una noticia importante. Está el tema de la inmigración, está el tema del desarraigo, el tema de la identidad. Es una novela, en definitiva, donde están planteados muchos de los problemas de la sociedad actual. Yo digo que es una novela de acción para la reflexión.
Tiene un principio tremendo, ¿no? Dice, nunca he dormido con ninguna mujer, no puedo permitírmelo. Podría soñar, decir en voz alta cualquier cosa que me pudiera delatar. Mi vida se resume en matar y huir, matar y huir. Matar y huir. ¿Qué es más difícil, morir o matar?
Esa es una de las preguntas que se hace un joven que se va a convertir en una bomba humana, ¿no? Y que tiene miedo. Tiene miedo a morir, pero al mismo tiempo tiene miedo a matar, y se hace o mejor dicho, le hace a su hermano, que es el jefe de una célula terrorista, le hace esa pregunta. Esa pregunta que lo que desvela es el miedo de un jovencísimo chico emigrante que ha crecido en un barrio, una banlieue, uno de los barrios franceses donde se hacinan los emigrantes y que en un momento determinado vive en una familia, pertenece a una familia rigorista, con muy anclada en el pasado y en la sociedad de la que vienen y en sus normas religiosas y le hace ser un extranjero dentro de sí mismo, porque no termina, por una parte le fascina la sociedad a la que ha llegado, que es una sociedad de libertades, y por otra parte tiene el contrapeso de una educación absolutamente que va en la dirección contraria de lo que le están enseñando en el liceo. Y de ahí el título de la novela, ¿no? De ninguna parte, de todas esas personas que llegan a nuestras costas, que llegan a Occidente y no terminan de sentirse, ya no son de donde vienen, lo que han dejado atrás, pero tampoco terminan de ser de donde han llegado.
Es curioso porque en las mismas circunstancias hay personas que matan y otras que pasan por las mismas circunstancias no matan. Y es uno de los meollos de la novela esta pregunta de si nos vemos empujados o somos libres.
Somos libres. Hay otros personajes en la novela, que es la prima de estos terroristas, que es una chica que ha nacido en una familia donde las normas religiosas están ahí, están muy presentes. Su madre lleva el velo, va cubierta de la cabeza a los pies, etcétera, pero ella conoce otra vida, que es la vida que va metiéndosele por los poros de la piel en contacto con otras chicas de su edad en el liceo. Y ella paga un altísimo precio por su libertad, por coger las riendas de su propia vida. Ella decide romper con todo aquello que le han enseñado, con todo aquello que sin duda es parte de ella misma, pero que tiene que elegir entre la libertad o esos códigos de costumbres que rechaza. Y ella elige la libertad y su madre es un personaje también muy interesante en la novela, porque su madre no rompe con ningún código. Ella pertenece a lo que pertenece, ha venido de Oriente Próximo, tiene esos códigos de conducta, tiene esos códigos de valores, pero sin embargo entiende a su hija. Ella no cambia, pero al mismo tiempo sí abre la puerta para que su hija pueda dar ese salto, pueda coger en definitiva la rienda de su propia vida. Yo soy bastante orteguiana, yo creo que muchas las circunstancias también nos pesan, que es una mochila con piedras que todos llevamos detrás. Pero qué duda cabe que la última palabra la tenemos nosotros.
La tiene la libertad. Hay este asunto dramático muy presente en la novela, el trato al inmigrante, que es uno de los de las grandes preguntas sociales y culturales que se ha planteado ya y que va a definir el siglo. La semana pasada estuvimos muy al tanto de los afganos que consiguieron huir de los talibanes y que siguen ahora aquí, en Alemania o en Francia. Van a tener que empezar unas vidas nuevas. ¿Sabemos ayudarlos?
Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? El cómo integrar a personas que llegan a nuestro continente, a nuestras vidas, con unas costumbres distintas, con unos códigos distintos, con una cultura distinta. Y a veces se produce ese choque cultural, porque los que llegan tienen que aprender todo de nuevo y los que están, como muchos de los que están, no saben cómo reaccionar ante esas personas que vienen con esos códigos que son distintos. Y yo creo que ese es uno de los asuntos pendientes que tiene nuestra vieja, querida y sin par Europa, ¿no? El cómo hacemos para integrar a todas esas personas que, por ejemplo, ahora Afganistán, hemos sacado a muchas personas de Afganistán y menos mal que lo hemos hecho, ¿no? Porque hemos estado salvando vidas. Yo cuando veía las imágenes de los soldados españoles, realmente, vamos, se me saltaban las lágrimas. Hemos salvado esas vidas, han salvado esas vidas. Bueno, pero ahora hay que integrar esas vidas en las nuestras. Ahora viene una parte que es realmente difícil, complicada. Para ellos más, porque yo lo que hago en esta novela es ponerme en la piel del que tiene que huir, del que tiene que ir a un país diferente, con costumbres diferentes, con religión diferentes, con códigos morales y códigos de conducta diferentes. ¿Y qué nos pasaría a cualquiera de nosotros si hiciéramos ese camino al revés? Es un desgarro interior, es sentirte extranjero dentro de ti mismo, es sentirte de ninguna parte, que es lo que les pasa a los personajes de mi novela, que al final no son del lugar donde viven, pero tampoco son ya del lugar del que sus padres salieron.
Hay un momento en que el protagonista judío, que trabaja para los servicios israelíes de inteligencia, dice que en una serie de televisión ha visto algo que puede ayudarles en la lucha contra los terroristas, sí. Y menciona una serie, Homeland, y concretamente esta escena.
Si quieres ayudarla, harás lo que yo te diga. Tienes que entrar en el despacho del vicepresidente.
¿Por qué?
Hay una cinta de correr. Por ahí cerca hay una caja de plástico del tamaño de un libro. En su interior hay un número de serie. Dame ese número.
¿Por qué?
Walden padece del corazón.
¿Y?
Se puede acceder por wifi a su marcapasos mediante ese número. Envíame ese número o lo mataré.
Prueba electrofisiológica. Fibrilación activada.
¿Estás bien?
No lo sé. ¿Pido un médico?
Va a ser que no.
El asunto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que parece que pueden ayudarnos, pero el problema es que los malos también saben usarlas.
Hombre, claro, y además a veces saben usarla mejor que los buenos.
Mejor que los buenos,
mejor
¿no?
que los buenos, efectivamente. Yo estaba hablando con un amigo mío sobre cómo resolvía, estaba haciéndole preguntas sobre los problemas de corazón, de... Y me acuerdo que me dijo, mira, hay una serie que hay un capítulo y fue el que me puso en la pista, que luego me ayudó y además lo metí tal cual, ¿no? No iba a decir que era una idea original mía, sino dije, bueno, esto lo he sacado de esa serie que es la de Homeland, que es muy interesante, por cierto, era una serie muy entretenida.
Es un mundo en eso enrevesado, pero tú sigues al margen de las redes sociales.
Yo sigo absolutamente al margen.
Tú pasas.
Bueno, Cristina, yo creo que hay que tener mucho tiempo y muchas ganas de decir continuamente cosas. Y yo no siento que tenga tantas cosas que decir como para cada dos minutos opinar sobre todo. Yo necesito pensar un poco en las cosas que voy a decir. Y hoy en día el mundo de los tweets y todo eso es tan inmediato que yo creo que la mayoría de las veces si dijera algo me arrepentiría a los cinco minutos y luego eso ya no tiene remedio. Entonces prefiero un poco vivir un poco más sosegadamente.
Saltando otra vez a tu biografía, tú dices que las circunstancias, ya lo decía Ortega, efectivamente tienen un peso muy importante. En tu caso las circunstancias te apartaron de la danza, de la física, que hemos repasado, te condujeron primero al periodismo, luego a la literatura, y es que en tu casa se respiraba periodismo. El padre de Julia fue un extraordinario periodista. Ahora las cosas pasan tan deprisa que si le decimos a alguien de la nueva generación que hablamos de Yale, de Felipe Navarro, pues un maestro de la entrevista, quizá no sepa ni de lo que hablamos, pero vamos a escucharlo entrevistando a Lola Flores en el año 74, ahora que Lola Flores está de moda. El programa se llamaba Silla Eléctrica y la verdad es que era de alto voltaje.
¿Le has dado algún tortazo a algún hombre alguna vez?
Sí.
¿Quiere decir esto que también puedo peligrar yo, Lola?
A ver cómo te entera, como me entra el temperamento, hago así de revés y no vea. Y tengo fuerza.
Vamos a correr ese riesgo. Pero no es verdad, Lola, que a ti lo que te gusta es tratar de tú, no solamente ya a la aristocracia, sino incluso a los ministros.
Bueno, porque como yo soy muy graciosa, así es como pido yo las cosillas, ¿sabes? Hablando así de tú, dices, anda mi alma, dame esto o dame lo otro, ¿comprendes?
Lola, hace algunos años, Cesario González te pagaba 17.000 pesetas diarias. ¿Qué has hecho con ellas? ¿Te las has gastado o las tienes todavía?
Bueno, Hacienda se ha llevado la mitad y después de eso, pues, tengo 3 niños y los colegios valen caro y la educación de mis hijos, yo que me tengo que vestir, en fin, que...
Ahí estaban. Y dices que él no te influyó para que recalaras en el periodismo.
No, en absoluto. Además, yo vivía con mi madre, yo vivía con mis abuelos, en absoluto, no. Él no tuvo una influencia... Realmente yo llegué al periodismo un poco por descarte, porque no terminaba de encontrar qué es lo que quería ser de mayor.
Pero a lo mejor hay un peso genético.
No, yo no creo en eso.
¿Tú no crees en eso?
No creo en eso, no. Bueno, en aquel momento a mí que escribí siempre me había gustado. Yo todavía conservo una carpeta que mi madre guardaba con los cuentos que yo escribía de pequeña. Entonces, escribir siempre me ha gustado, pero realmente, de verdad, que no fue influencia en absoluto, no fue influencia paterna.
Y el año que viene se van a cumplir ya 20 años desde que abriste la puerta a meterte de lleno en la escritura de novelas. Si no me equivoco, fue en el verano de 2002 cuando encontraste aquella noticia que dio lugar a la Hermandad de la Sábana Santa. Estábamos en la tarde de COPE, tú eras parte del equipo. Ahí estábamos con Gustavo Villapalos, con Pilar Cambra.
Nuestro querido Gustavo, cuánto le echamos de menos, ¿eh?
Uy, qué golpe ha sido perderlo tan joven. Sí, porque además de aquella tertulia nació una costumbre navideña de juntarnos Pilar Cambra, Julia Navarro y Gustavo Villapalos y servidora en Navidad, ¿verdad?
Sí.
Que este año pues que se va a quedar muy huérfano ese momento, ¿no? Y la verdad es que ha sido un año de pérdida tremenda. La semana que viene por fin vuelve la Feria del Libro. ¿Cómo va a ser este año tu participación?
Yo voy a ir prácticamente todos los días, voy a ir de jueves a domingo y haré todo lo posible, todo lo que me pidan los libreros, pues por no sé, arrimar el hombro para que la Feria del Libro, que no va a poder ser como eran las ferias del libro de antaño, pero por lo menos se parezca todo lo posible. Hay que tener en cuenta que las medidas anti-COVID todos las debemos de mantener. El COVID sigue ahí. No hemos ganado esa batalla todavía y por tanto todos tenemos que ser especialmente cautelosos, lo que va a hacer que sea más complicado el contacto con los lectores. A mí en la Feria del Libro, bueno, pues la cercanía, los abrazos,
claro, es que ahí,
todo eso va a desaparecer. Entonces nos vamos a ver los lectores, los escritores a través de una mesa larga. Pero bueno, la cita tiene que llevarse a cabo, o sea, no podemos seguir marginando la cultura. Yo creo que una de las industrias o uno de los sectores que más ha sufrido en toda esta etapa ha sido la cultura. A mí me hace muchísima gracia todas las restricciones que hay para ir al teatro o ir al cine y sin embargo no la hay. Pues para otras actividades que sean igualmente importantes, pero yo creo que la cultura ha sufrido especialmente.
Sí, nos decían antes que el esfuerzo de Valencia por celebrar las fallas, aunque sea en otoño o aunque sea ahora, en septiembre, a finales del verano, pues merece la pena. Yo creo que sí, que hay que ir recuperando la normalidad, y normalidad es recuperar la lectura de Julia Navarro y de su nueva novela, de su nuevo bestseller, puedo prometer, porque increíble,
Cristina.
El seguimiento de los oyentes. De ninguna parte se llama esta novela, que además parece engastada en la actualidad. Es una cosa increíble. Julia, qué placer verte siempre.
Cristina, que te quiero mucho, te lo vuelvo a repetir. Y estoy muy contenta de estar aquí ante los micrófonos de la COPE, en los que he pasado tantos y tantos años y me lo he pasado tan bien. O sea, yo siempre recuerdo, siempre pienso, mira, que pagarme por hacer lo que a mí me gustaba.
Sí, nos pasa a nosotros también, que seguimos disfrutando muchísimo y vamos a disfrutar muchísimo con la lectura de este nuevo trabajo de Julia Navarro. Un abrazo, maestra.
Un abrazo, querida Cristina. Shame.
through the nights of wild distress. Though your promise count for nothing, you must keep it nonetheless. You must keep it for the captain whose ship has not been built, for the mother in confusion, her cradle still unfilled.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 5 de septiembre tienes el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour a solo 6,99 € el kilo, y el filete de primera de vacuno a solo 6,95 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alfredo Landa y Gracita Morales, inseparables.
¿Tú qué quieres?
Yo casarme.
Guapo heredero busca esposa.
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
¿Eh? Y crónica de 9 meses. ¿Qué? El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada día llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados. Es la
es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas
por cierto,
COPE, para... porque sabes que es más que una radio. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
¡Ay, qué gusto volver a ver las caras, amigas! Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría verte, de verdad. Casi tocarte, ¿eh? Así.
Bueno, nos tocamos, de hecho, porque con las medidas de higiene, pero ya se puede, con cuidado. Tenemos también de vuelta del veraneo, pero todavía no presencialmente en el estudio, a Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, compañeros del alma.
Oye, que ya te echamos en falta aquí, ¿eh?
Ya voy para allá en nada.
Carmen, anímate, venga, anda.
Oye, estábamos pensando si aquí en Cuerpos y Almas no podríamos echar una mano a la gente que vuelve a la rutina después de las vacaciones, que además lo estábamos comentando Pedro y yo, en este caso se suma en muchos casos la vuelta del teletrabajo al trabajo presencial, que tiene lo suyo, ¿eh?
Yo te estaba comentando que precisamente eso es lo que estamos viviendo nosotros, los psicólogos, desde hace, o por lo menos en la consulta desde hace una semana, que ya las personas no solamente se incorporan los niños al cole, sino que también los adultos se incorporan a los trabajos presenciales y les está entrando bastante ansiedad. Pero estamos ahí, hay que afrontarlo pues con muchísima alegría, muchísima motivación, seguridad de que todas las cosas nos van a ir bien y bueno, con las medidas que habitualmente sobre estas épocas siempre decimos, ¿no?
¿Qué le recomendaríais, Carmen, a la gente que se ve en estas?
Mira, yo creo que es verdad que lo del bajón de después de vacaciones, yo creo que es universal, lo de se han acabado las vacaciones, Dios mío, eso es universal. Es verdad que yo recuerdo como si fuera ahora, Cristina y Pedro, la ilusión que yo tenía cuando era niña de volver al colegio, ver a los profesores, a mis compañeras, estrenar zapatos, bolígrafos, estrenar de todo. Yo creo que los niños normalmente les mola la idea de volver al colegio. Y luego, como bien decíais, a los padres, yo creo que hay un punto de los padres que ansían el orden, la rutina, los horarios, o sea, que están deseando. Pero es verdad, como estabais diciendo, que el problema del teletrabajo pues tiene que ser muy desquiciante. Entonces yo creo, o sea, estar con el ordenador, con el teléfono y toda la tropa por ahí revolucionando y revoloteando alrededor, ¿no?, del padre o de la madre trabajando. Pero yo creo que en general todos ansiamos ya se han acabado las vacaciones, qué pena, pero vamos a ya rutina y disciplina.
Pues es una forma ya muy positiva de encararlo, ¿no? O sea, ver la parte como buena, de un cierto orden, pero claro, eso supone cambiar, por ejemplo, hábitos de niños que llevan todo el verano sin dormir, que se acuestan a las tantas, que ven mucha televisión. ¿Esto cómo se puede ir modificando, Pedro?
Pues mirad, esto claro, se suele decir que no se tiene que empezar ahora a trabajar, sino que se tiene que trabajar con unos días de antelación. Sucede que claro, que cada familia, lo sabemos nosotros, es imposible porque cada familia es un mundo y muchas de ellas pues prácticamente vienen de vacaciones y ya los niños se incorporan al colegio, ¿no? Hay que afrontarlo pues con el entendimiento de que es una adaptación, que nos va a llevar una serie de días, que los niños van a estar seguramente cansados porque la adaptación va a venir por obligación, es decir, se van a tener que levantar a una hora que antes no se levantaban, con el consiguiente cansancio, esa sensación de apatía a la hora de estudiar, y luego, sobre todo cuando vuelvan de las clases, van a venir también muy cansados. Si lo entendemos, les acompañamos en este proceso. A su vez, los colegios, los educadores también se dan cuenta de que ellos pueden contribuir, ¿no?, cargando de muchísimas tareas a los niños durante estos primeros 15 días. Pues estos niños se van a adaptar y van a conseguir superar todas esas sensaciones y esos síntomas.
Y luego están los adultos, ¿eh? Es que estoy aquí con el plátano de media mañana. Los adultos que se encuentran con los sueños cambiados, que tienen astenia, ¿no? Que ahora llega el otoño. Y
sí, pero yo creo, Cristina, que los adultos estamos muy entrenados ya en la vacación, en empezar otra vez la rutina del trabajo. Yo creo que estamos muy entrenados porque es que todos los años tenemos la misma historia. O sea, que te quiero
pues
decir
advierto
que
una cosa, que esta vuelta de muchos de nosotros del teletrabajo al trabajo presencial coincide con el retorno del comienzo de curso y casi es positivo, porque ya
sí,
están acostumbrados ahí a experimentar cierto desafío.
Sí, luego aparte yo creo que este año no, pinta muy bien porque ya va a haber gente, cada vez menos gente que esté teletrabajando, que se vean las caras, que se vean los gestos, que se toman un cafelito juntos a mitad de la mañana. Entonces yo creo que eso también es muy positivo. O sea, este año vamos a empezar muy diferente a como empezamos el año pasado el curso, ¿eh?
Y hay una cosa que es curiosísima, ¿eh? Yo tengo en las consultas bastantes indicaciones por parte de los pacientes de que ellos lo que quieren es ya trabajar presencialmente. ¿Recordáis que hace años se decía, bueno, vamos a intentar conciliar la vida laboral con la vida familiar, vamos a intentar introducir el teletrabajo? Bueno, pues la experiencia que estamos teniendo es que hay muchísimas personas que lo que quieren es estar con sus compañeros de trabajo, en sus lugares, diferenciar lo que es la casa del trabajo. Esto también motiva muchísimo y genera esa motivación por volver.
Oye, ¿y dos palabras, Carmen Candela, para adelgazar? Porque dicen tantos oyentes que vuelven con los 3, 5 kilos del verano. ¿Qué hacemos?
Pues mira, lo que tenemos que hacer ahora, es verdad que la gente en verano pues toma más copitas, toma más helados, el aperitivo, las sardinitas en el chiringuito, en fin, la caña. Pero es verdad que con la rutina, si has cogido 1 o 2 kilos, vas bajando sin darte cuenta. Si te has pasado un poquito de frenada y has cogido 3 o 4 kilos, pues tienes que ahora estar muy atento a la cena. Lo que siempre incidimos, la cena. La cena tiene que ser muy suavita. Y luego otro día, Cristina, tendremos que hablar que estoy teniendo cada vez más experiencia con mis pacientes y que funciona fenomenal con las ventanas de ayuno. Y tenemos que contarle a la gente lo bien que funcionan las ventanas de ayuno. Eso, si os parece bien, hablaremos largo y tendido, pero ahora de momento una pincelada es cenar muy poquito sin hidratos de carbono e intentar desayunar un poquito más tarde. O sea, hacer una ventana de ayuno, pues empezar con una ventana de 10-12 horas y luego alargarla hasta 14 o 16 poquito a poco. Y eso es un gesto que no cuesta absolutamente nada, que la comida puedes comer de todo libremente, pues arroz, macarrones, lentejas, lo que sea, y ayuda mucho a empezar a perder un poquito de peso.
Qué importante esto que dices, Carmen, porque es cierto, las cenas después de toda una jornada laboral en la que estamos con esa ansiedad a flor de piel, las cenas son copiosas.
Sí,
muchas veces es lo que condiciona nuestro estado, ¿no?
Sí, sí, y además el picoteo, porque no hay una cena así como a mesa, a plato puesto, ¿no?
Bueno, la gente es que llega... como no hagas algo antes, por ejemplo, darte un buen paseo o un masaje o ponerte música clásica, pues es que realmente te abalanzas y pagas toda la frustración con la nevera.
Sí. Y el picoteo, que es lo salvajemente peligroso, porque además no se picotea un trozo de lechuga, un poquito de judías verdes
iba a
efectivamente.
Bueno, que la semana que viene nos vemos aquí, Candela.
Fenomenal, deseando estoy.
Te has comprometido.
Te lo prometo.
Pedro y yo en el estudio. Un abrazo a los dos doctores. Gracias.
Buenas semanas.
Un abrazo. A saludar a mi madre.
Adiós.
A mi madre, que el verano le ha pillado en mitad de la noticia, porque ella sigue en Gredos, en la Sierra de Gredos, que se ha quemado en 20.000 hectáreas en torno al pueblecito de Navalacruz. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Te estaban esperando ya todos los oyentes, ¿eh? Dicen, esta señora no piensa volver de vacaciones.
Ah, sí, este año he llevado unas vacaciones muy largas, muy largas. Y todavía estoy aquí.
Verdaderamente.
Ya me queda poco, ya están contados los días, así es que están contados.
¿Tenéis tiempo bueno todavía?
Sí, muy bueno, menos mal, porque es que hice unos fríos, como yo había estado unos días en Águilas, que por cierto casi me pilla ahí también la gota fría, que escapé por puro milagro, y hacía mucho calor todavía, y al llegar aquí estábamos prácticamente 34 grados y aquí estábamos a 15. Es que era un cambio tan grande que me tuve que sacar casi la ropa de invierno.
Es que España es un país de contrastes y este verano lo ha vivido mi madre, porque en Águilas efectivamente vivió los calores que anticiparon la gota fría, pero es que allí en Gredos habéis tenido uno de los peores incendios de la historia de España.
Sí, pero no ha sido la única, es que llevamos continuamente, en el 16 tuvimos otro, y anteriormente a esto también se comió todos los bosques del Puerto del Pico, otras veces en San Bernardo, yo no sé, esta provincia la verdad que ha sufrido mucho con los incendios. Pues esto fue por un accidente, porque fue un coche que se paró en la carretera averiado, y lo dejaron los inquilinos un rato solo y en este momento explotó y se fue rápidamente por las montañas. Es que hacía también un excesivo calor y además un viento muy fuerte. Estaban todas las cosas de la naturaleza en contra.
La verdad es que es desolador, ¿eh? El paisaje ha quedado pues sí, desolador.
Desolado, toda la Paramera, el Rasero, todo el Puerto Venga, todo quemado. El otro día vino un amigo que había pasado por las fuentes y dice que las fuentes están contaminadas.
Oh.
Por no se puede beber al agua porque todavía están influenciadas por la quema tan grande que hubo aquí.
Oye, mamá, a propósito de esto del calor extremo y del frío extremo, ¿tú recuerdas estas cosas también cuando llegaste en los años 50 a España?
Bueno, España, los veranos siempre han sido calurosos, esto no es ninguna novedad. Pero estas lluvias tan excepcionales yo creo que últimamente se han acentuado. Pues fíjate lo que ha pasado en Alemania, que se ha llevado la tromba de agua a 3 o 4 pueblos por delante y ha habido 200 muertos. Eso tampoco se conocía. Estas lluvias tan torrenciales, eso es nuevo, yo creo.
Eso es nuevo. Y cuando
siempre ha ido mucho calor, porque mira, el caudillo siempre hablaba de la tenaz sequía y la verdad es que la había. Pero no había estas lluvias tan tremendas.
Oye, y cuando tú llegaste y te encontraste con los calores de 40 grados de España, cuando tenías 20 y tantos años, ¿cómo te las arreglaste?
Bueno, pues como todo el mundo, pues tomando refrescos. Entonces por las calles de Madrid se vendían mucho horchata y granizado de limón. La gente se refrescaba como podía con el abanico. Lo que peor llevaba que en la iglesia que tenías que ponerte medias, que era un sufrimiento, y manga larga. Porque
¿en verano?
Sí, en aquella época era costumbre y con el velo.
Y con entonces, manga larga pues, en verano, en agosto en
sí,
Madrid.
Sí, claro, y también medias.
¡Ah!
Entonces, claro, estaba sudando y ponerte las medias era un calvario.
¡Qué barbaridad! ¿Y te familiarizaste con el botijo? ¿Sabías manejarlo? Porque el botijo es una importación.
Sí, pues mira, casi mejor con el porrón. Me familiaricé antes.
Pero en el porrón no había agua.
No, no había vino.
Ya. O sea, que manejabas el porrón mejor que el botijo.
Sí, mejor que el botijo.
Y el abanico, entiendo que antes tampoco lo conocías. Así, no, en Hamburgo.
El abanico lo manejo yo perfectamente. Esto, igual que las españolas, esto lo he aprendido rápido.
Y luego y está la
no
otra.
No falta en mi bolsillo nunca, ¿eh? Yo el abanico lo llevo siempre encima.
Y luego
ahora en Águilas lo he usado muchísimo.
Y luego está esa gran aportación que ha cambiado tu vida, la siesta.
Ah, la siesta. Gorda.
De pijama, Padre Nuestro y orinal.
Eso es. Maravilloso. Y con el calor es ideal. Así que nada, pues chica, ya estoy yo haciendo aquí casi la maleta.
Bueno, pues te estamos esperando aquí y los oyentes quieren que vuelvas ya. Así que haz la recogida de los aperos y a ver si directamente nos vemos ya en Madrid, que os estamos esperando.
Por cierto, yo a ti te he visto muy poco este verano, ¿eh?
Desde luego, por no decir nada. Pero bueno, hemos hablado mucho.
Ya hablaremos.
Y en realidad hemos estado un mes separadas, ¿eh? Más no.
Claro, y tenemos que hablar de política, hija, que está en Alemania, están a la vuelta de la esquina las elecciones.
Que se va la Merkel, efectivamente, se va la Merkel.
Bueno. A ver qué vamos a tener este año.
Vamos a ver cómo se las arreglan los alemanes, que nos
influye
a todos.
Muy fuerte los socialistas.
Bueno, pues hablaremos de ello, mamá. Buen viaje de vuelta. Adiós.
Un beso. Adiós,
mami. Nos vamos a las noticias y regresamos enseguida. Seguimos en directo en la cadena COPE en fin de semana y hablaremos con el juez Calatayud, que está recién casado, que se ha casado ayer. Yeah.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.